Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy, un programa, versículo a versículo, a través de toda la Biblia, siguiendo la enseñanza del pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith se encuentra enseñando del Nuevo Testamento en esta ocasión el libro de los Hechos, capítulo 16, y la lectura justamente comienza en el mismo número de versículo. 16:16. Así que abra su Biblia y acompañe, si puede, al pastor Chuck Smith. De lo contrario, escuche la lectura con el tema de Espíritu de Adivinación. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigas y amigos? Dice este versículo, aconteció que mientras íbamos a la oración, probablemente iban caminando por el lado de la ribera, y allí expresa, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, una muchacha que estaba poseída por un espíritu malvado, era una medium. Es decir, el espíritu malvado hablaba por medio de ella, dándoles guía o dirección a las personas, ella adivinaba. Esos hombres que la controlaban estaban haciendo muchísimo dinero con esos poderes sobrehumanos, poderes demoníacos. Y dice esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como dije, no había muchos judíos en esa ciudad, probablemente por causa de estos sentimientos antisemitas, por lo que ellos estaban haciendo, y ellos pusieron ese énfasis, ellos son judíos. Se están enseñando cosas que los ciudadanos romanos no tienen que observar. ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? Ellos estaban enseñando que Jesucristo es el Señor y que debemos someternos al señorío de Jesucristo. Ahora, como ciudadano romano, lo que tenía que reconocer el ciudadano romano era que César era el Señor. Y ese era el gobierno del Señor, del César. Mire, ¿por qué nos estamos acercando a los Estados Unidos ahora más y más buscando imponer restricciones sobre la iglesia? Se está imponiendo otro señorío. En realidad se nos requiere, por supuesto, registrar con el gobierno, archivar artículos, incorporarlos para que el gobierno los analice, los tenga allí. No necesitamos la aprobación del gobierno para existir. Tenemos la aprobación de Dios para existir. Pero nuevamente, tratando de vivir pacíficamente con todos los hombres en lo que podamos, estamos organizados, somos incorporados, archivamos reportes para el gobierno. Pero es ese concepto de el César es el Señor. Y más nuestras libertades van siendo quitadas y se va imponiendo el reconocimiento del señorío del gobierno sobre nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Así que ellos decían, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quizás sus manos y también su cabeza, pero al menos sabemos que los pies, sus pies en los cepos, en la prisión de más adentro, así lo relata. Aquí estaban ellos, dirigidos por el Espíritu Santo para venir a Macedonia a compartir el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de paz, este Evangelio que es de amor, de gracia de Dios. Con todo, allí están en la prisión de más adentro, encepados, sus espaldas palpitando con el dolor por causa de los golpes que recibieron. Esto, diríamos, es suficiente para cuestionarse el llamado de Dios, para hacerle cuestionar a cualquiera que a ver si era realmente Dios que los estaba guiando o no. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lejos de estar desanimados, en lugar de estar bajoneados, como se dice hoy comúnmente, estaban orando y cantando alabanzas a Dios. Bien, cantar es una forma tremenda de alterar nuestras actitudes. Es ese modo de alabanza a Dios, una gran forma de alabar a Dios. Nosotros leemos entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y sí, siempre luego de las victorias, luego de una gran obra de Dios, con frecuencia escribían una canción para recordarles lo que Dios había hecho y acerca de ese poder liberador de Dios, acerca de lo que Dios había hecho con ellos. David se alentaba cantando al Señor y cantando del Señor. Esa es una gran forma de alentar nuestro espíritu, mantener el enfoque, la mirada puesta en el Señor. ¿Cuánto mejor es esto que tratar de enfocarnos en los problemas diciendo, oh, ¿no somos acaso miserables? Esto es horrible. Mira cómo me duele la espalda, se siente terrible. Me pregunto si Dios verdaderamente nos ama. Me pregunto por qué Dios lo permitió. En lugar de entrar en ese pozo del por qué, allí están, orando y cantando de la gracia de Dios, de la bondad y del amor de Dios. Sí, mientras usted se enfoca en el Señor, es asombroso cómo nuestros problemas parecen volverse nada. Cómo necesitamos ver la vida a la luz del Señor. Tantos problemas a la luz de su poder y no a la luz de nuestra ineptitud e incapacidad, sino ver lo que Dios puede hacer y declarar y cantar lo que Dios puede hacer. Y allí están ellos, cantando, los otros prisioneros, escuchando. El lenguaje griego es un poco forzado allí, donde los presos los oían. Ellos estaban escuchando, probablemente preguntándose, ¿quiénes son estos hombres? En aquellas condiciones, cantando. Dice el relato entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Déjeme decirle, el carcelero es un personaje interesantísimo con el que nos encontramos en este relato. Él estaba muy endurecido, era duro de corazón. Ahora estos prisioneros se vuelven hacia él. Evidentemente están sufriendo. sus espaldas están sangrientas, les habían rasgado las ropas para poder golpearlos, para apalearlos, sus espaldas están lastimadas. Y en lugar de atenderlos, ¿qué hizo? Simplemente se los llevó al fondo allá y los sujetó en el cepo y después se fue a dormir. A él no le preocupa. Pero ahora, cuando la prisión es sacudida por el terremoto, estos hombres han sido liberados. Él está listo para suicidarse porque bajo la ley romana, si los prisioneros fueron confiados a su cuidado y escapaban, él tenía que pagar con la vida. Si usted recuerda cuando el Señor libró a Pedro de la prisión, cuando Herodes alargó su mano contra la iglesia y mató a Santiago, cuando vio que esto le agradaba a los judíos, él tomó a Pedro y lo puso en prisión. Al día siguiente, cuando vinieron a buscarlo a Pedro para liquidarlo, ellos dijeron, bueno, encontramos que la prisión estaba cerrada. Los guardias estaban parados en sus lugares, pero Pedro no estaba allí. Herodes ordenó que los guardias fuesen matados. Sí, esa era la pena por permitir que un prisionero escapase. Así que este hombre, este carcelero de Filipos, pensó que le iba a evitar un trabajo a Roma. Dijo, mejor me suicido, porque él pensó que los prisioneros se habían escapado. En relato dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta importante, ¿verdad, estimado oyente? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una vez ellos le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 28, está esa pregunta, ¿qué obras quiere Dios que hagamos? La respuesta a ambas interrogantes es la misma. Jesús dijo a quienes querían saber qué obras tenían que hacer para hacer la obra de Dios, Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sí, estimado oyente, esa es la obra de Dios, simplemente creer en Jesucristo. A este carcelero de Filipo que quería saber qué tenía que hacer para ser salvo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo no le dijo, únete a nuestra iglesia. No, no. No le dio una lista de reglas o reglamentos. No puso ninguna carga pesada de la ley sobre él. No, lo que le dijo era muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Es posible que sea así de simple? Puede ser que nosotros hayamos complicado el asunto agregándole tantos requerimientos. ¿Será posible que Dios salve a una persona simplemente por el hecho de creer en Jesucristo? Bien, la respuesta de Pablo es contundente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Escribiéndole Pablo a los romanos, decía en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, muy simple. Tan simple que cualquier niño puede tomar esto y creerlo. Oh, Dios nos ayude a mantener la simpleza del Evangelio y a no ser atrapados por esos debates teológicos, asuntos sin sentidos, con los que discuten, solamente mantener la simpleza que es en Cristo Jesús. El verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Un corazón cambiado, ¿verdad? No hay más dureza, no. Este carcelero tan duro ahora está lavando las heridas de Pablo y de Silas. Y dice además, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, es decir, toda la familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Sí, se convirtió. Ahora, ¿cómo nos guía Dios? ¿Cómo obra Dios? Bien dice Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. O como dice también Pablo a los Romanos en el capítulo 11, verso 33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así ocurre que con frecuencia nosotros consideramos algo como una tragedia horrible. Consideramos que estamos olvidados por Dios. Y a veces preguntamos, ¿dónde está Dios ahora en esta situación? Si Dios me ama, ¿por qué permite que me suceda esto? Tenemos todas estas cosas que con frecuencia nos preocupan cuando llegan esas circunstancias que no podemos comprender, circunstancias que son difíciles, en ocasiones muy dolorosas, y nos preguntamos por qué tenemos que atravesar esto. ¿Se da cuenta? Aquí hay un caso en el cual Dios conoce el corazón de este carcelero de Filipos. Él conoce que necesita salvación, sabe lo que costará llevarle a la fe en Jesucristo. Sabe que se requerirán un par de prisioneros que, estando en esas circunstancias horrendas, ellos habrían de cantar las alabanzas del Señor. Yo estoy seguro que él se fue a dormir y él estaba impresionado por esos hombres que estaban allí cantando. Pero se requirió un terremoto, lo que para él fue una situación amenazante. Ser golpeado, luego arrojado en la cárcel, una experiencia dolorosa. Y con todo, allí está el amor de Dios por ese carcelero. Como dice Pablo, ¿qué es un poco de sufrimiento comparado con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada? Pablo hablaba de los sufrimientos presentes que no son dignos de ser comparados con esa gloria que ha de ser revelada. En ocasiones un poco de sacrificio de nuestra parte es necesario. En ocasiones Dios nos pondrá en situaciones problemáticas, pero Él está buscando a través de ellas quizá alcanzar a alguna persona que ni siquiera conocemos, estamos conscientes de que está observando nuestra vida y que nos ve a través de las crisis con la victoria del Señor, y son convencidos de la realidad del Evangelio cuando ven la forma en la cual usted se maneja como cristiano en esas circunstancias. Se vuelve usted un testigo para ellos, convenciéndolos de la verdad del Evangelio que usted proclama. Dios en su amor ha alcanzado allí al carcelero de Filipo. Así que él ahora se regocija creyendo en Dios con toda su casa. No solamente él, sino toda su familia fue traída a Cristo. Dice, cuando fue de día, los magistrados, es decir, los jueces, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. ¿Por qué la orden? No lo sabemos. Podría ser que ellos se dieron cuenta de que era una injusticia que fue hecha a estos hombres judíos. Así que fueron liberados. ¿Se da cuenta? Tuvieron un cambio de corazón en la noche y se dieron cuenta que eso no era justo. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. A mí me encanta Pablo. Es un hombre con un espíritu. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora, golpear a un ciudadano romano que no estaba condenado era un crimen capital. Esos jueces podían ser matados por eso. Los ciudadanos romanos estaban protegidos por la ley romana. Usted recuerda que más tarde, y es interesante, cuando Pablo está en Jerusalén, estaba predicándole a los judíos allí en el monte del templo, hubo una especie de mini complot. Y el capitán de la guardia romana, cuando trajeron a Pablo a los resguardados de la fortaleza Antonia, dijo a los soldados que estaban caminando, azótenle y averigüen qué hizo para enojarlos tanto. Ellos estaban preparándose para darle golpes a Pablo y él dijo, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que no ha sido acusado? Él pegó la vuelta y vino a Pablo y le dijo, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí, señor. El hombre respondió, yo he comprado mi ciudadanía, me costó mucho. ¿Cuánto tuviste que pagar? Pablo dijo, yo nací libre. No es necesario decir que no le azotaron, por supuesto. Ahora, en este caso usted se pregunta, ¿por qué Pablo no proclamó su ciudadanía romana antes que lo azotaran? Bueno, yo no lo sé. ¿Por qué él hizo eso en un lugar y no en el otro? No lo sé. Excepto que él tuviese que decir eso, él probablemente no hubiese sido puesto en la cárcel y el carcelero no se hubiese salvado. Así que, estimado oyente, Dios tiene sus formas de obrar para traerle la verdad a aquellos que la necesitan. Él ama a aquellos cuyos corazones Él conoce que estarán abiertos para recibir la salvación que es por Cristo Jesús, por la fe en su nombre.
Al escuchar todos estos recorridos que hacían los primeros cristianos, las aventuras que tenían que vivir, los conflictos y presiones, problemas, dificultades que tenían que enfrentar, uno ve que la vida cristiana hoy en el siglo XXI debería tener otro compromiso de fondo con el reclamo de Jesucristo de seguirle permanentemente. ¿Desea opinar acerca de todo esto, cómo el apóstol Pablo encaró cada uno de estos temas allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos? Aquí algunos canales de comunicación abiertos para que usted los utilice. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, utilizamos las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. Y el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com es el otro lugar donde usted puede ir a buscar el audio del programa para escucharlo nuevamente, para descargarlo, para tener también la transcripción, el texto completo de lo que ha presentado el pastor Chuck Smith con las referencias bíblicas y su análisis. www.lapalabradediosparahoy.com. Recuerde que allí también va a encontrar otros artículos, otros audios y muchas ayudas que Calvary Chapel ha desarrollado para usted. www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente edición, el pastor Chuck Smith, a través de esta emisora, en este mismo horario, presentará otro estudio del libro de los Hechos. Asegúrese de acompañarnos. Pero antes de cerrar este espacio, volvamos con el pastor Chuck Smith, quien nos guía en una oración al Señor.
Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por la obra de tu Espíritu Santo, aun cuando nosotros no estamos conscientes de ella. Gracias, Señor, que podemos encomendar nuestras vidas a ti sabiendo que tú has de dirigir nuestros caminos. Oramos, Señor, que nos ayudes para que cuando las cosas se pongan duras, cuando las cosas parezcan que están yendo en nuestra contra, cuando lleguen esos días más oscuros y sombríos, que tengamos una canción de alabanza, de amor y gratitud hacia ti. Ayúdanos a no enfocarnos en las dificultades de esas circunstancias, sino en la grandeza de tu amor, tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Oh Señor, bendice a tu pueblo, llénales de tu presencia, de tu amor, tu espíritu, que seamos instrumentos a través de los cuales tú puedas hacer tu obra y puedas cumplir tus propósitos en y a través nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.